app para Android y iOS.
W Radio está en todas las plataformas.
Vamos a escucharnos.
La historia de tu negocio puede hacerte ganar hasta 400 mil pesos. Regístrate en el premio FedEx para emprendedores pequeñas y medianas empresas y dale a tu negocio el impulso que necesita. Participa antes del 10 de julio en FedEx.com/premio-FedEx/MX. Conoce términos y condiciones. Una gran historia merece una gran recompensa. FedEx.
Cuando diseñamos un colchón América, lo hacemos pensando solo en tu descanso. Estamos a la vanguardia con nuestra exclusiva nanotecnología. Creamos colchones que se adaptan a tu forma de dormir.
Colchones América, tu lugar favorito.
W Radio. Vamos a escucharnos.
W Radio.
96.9.
Transmitiendo con 250.000 watts de potencia.
Tlalpan 3000.
Espartaco, Coyoacán.
04870.
Vamos a escucharnos.
W.
W Radio. W Radio.
96.9.
Vamos a escucharnos.
Así las cosas. El espacio informativo de W Radio.
Así las cosas.
Gabriela Barkentin. Javier Risco.
Así las cosas.
Ya comienza
la información.
Así las cosas. W Radio. Continuamos.
Así las cosas con Gabriela Barkentin y Javier Risco. En Washington, D.C. Transmisión en vivo y en directo este lunes 16 y martes 17 de mayo. Por W Radio. Si es internacional, es W.
¿Cuánto van a ganar los médicos cubanos? Lo mismo que ganan los médicos mexicanos.
La Ciudad de México se convirtió el año pasado en la ciudad con más puntos Wi-Fi, Wi-Fi gratuitos de todo el mundo. Nos dieron un reconocimiento del Guinness Record.
I am a black gay immigrant woman, the first of all three of those to hold this position. I would not be here today if it were not for generations of barriers breaking people before me.
Minuto tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, las 7, las 8, las 9, las 10, hoy que es martes 17 de mayo del 2022 y aquí en Washington D.C. son las 9 de la mañana con 2 minutos. Señor Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby, gracias, gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora, las 8 de la mañana. Cuéntenos qué está haciendo. Un saludo a los que están desde Guadalajara, desde Monterrey, por supuesto, a la gente que nos escucha desde Tamaulipas, Coahuila, Sonora, varios mensajes también desde Oaxaca, también saludos hasta Yucatán y Quintana Roo, que también nos llegan los mensajes, y los que están ahí cerquita de la Ciudad de México, por supuesto, Toluca la Bella, Pachuca, Puebla, Querétaro, gracias por escribirnos, arroba, así las cosas, W, arroba, W Radio México, y no se olvide de Anita, ya terminó de desayunar y está lista para contestarle el teléfono en el 5551668900 y en el 807-18-1414, querida Gaby.
Nos escribe por acá Misael de Mora, dice, la Comisión Interamericana también se apoya de periodistas locales que aportan sucesos que evidencian los problemas de derechos humanos en la región. Eso ayuda a visibilizar los problemas. Dice, como periodista he tenido la oportunidad de apoyar a la comisión y es algo que agradezco mucho. Sí, es cierto lo que nos decía hace unos minutos Tania Renom, la secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque cuando nos decía, bueno, pues obviamente tenemos la información oficial que sale de los diferentes gobiernos, pero pues también el apoyo en sociedad civil, en periodistas, en academia, además, para tener siempre como una fotografía más amplia de lo que sucede en los diferentes países de la región. Así que gracias, Misael de Mora, por tu comentario y gracias a todos los que han estado aquí desde muy temprano en esta transmisión especial. Carol Perelman, le mandamos, por supuesto, también un gran abrazo a la doctora Perelman. Mira, por aquí se hizo presente. Un abrazo, una gran explicadora también de varios de los temas que hemos tenido aquí en este programa. Así que, pues, gracias también.
¿Qué pasó? Maestra, casi me rompe los tímpanos con ese grito, dice José Arcadio, pero está bien porque es martes. Pues sí, 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 ¿qué quería? Sino, ¿qué quiere? Imagínese,
ver, ¿qué quiere?
Imagínese, 8 de la mañana.
Así voy a saludar punto. Ahora, 8 de la mañana con 4 minutos, está usted bien informado.
Y así empezamos, hay que decirlo.
A partir de este momento está usted bien informado.
Hace algunos meses poníamos el primer programa de Así las Cosas de mi querida Gaby. Sí, 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 o sea, eras otra persona, mi querida Gaby.
Y tú también.
Eras muy decente en aquel entonces. Yo te respetaba. Yo decía, doctora, sí, doctora, gracias por ese apunte tan importante. Sí. Así que,
y ahora me dices, ¿qué era? Pero bueno, así que ustedes digan, ¿qué prefieren? ¿El gritazo o lo que prefieren es que yo diga, 8 de la mañana con 4 minutos, está usted muy, pero muy bien informado? Lo que sí es cierto es que está usted muy bien informado porque hemos tenido buenas voces. Por aquí anduvo también el embajador de México aquí en Washington, Esteban Moctezuma, con diferentes temas. Y bueno, por supuesto, también estamos atentos a lo que está sucediendo en nuestro país. Ya ni comentamos, pero en algún momento comenzó la conferencia todas las mañanas del presidente López Obrador. Lo que pasa es que, bueno, pues ya no nos dio tiempo, Javier Risco, de tanta cosa. Pero bueno, pues por ahí han estado con varios temas. Ahorita les hacemos un pequeño resumen de lo que ha habido en esta conferencia. Y bueno, pues temas diversos, Risco, también lo que tiene que ver con la UNAM. Hemos visto ya varios pronunciamientos de la máxima casa de estudios, que es como decir el vital líquido, la máxima casa de estudios, respecto a lo que ha dicho el presidente de la República, ¿no?
Sí, sí, sí. Leo una nota de Carmen Morán Breña en el diario El País, que justamente publicaba la declaración del presidente desde la conferencia matutina. No tenemos médicos mexicanos, pero hay como 50,000 vacantes. Y cita esta extraordinaria periodista las palabras del presidente para iniciar su nota. Qué bien que me preguntan por los médicos cubanos, porque tenía yo unas ganas. El presidente López Obrador se pronunció sobre la contratación de 500 médicos en Cuba para cubrir plazas generales y de especialistas en México, porque ha asegurado que hay como 50,000 vacantes. Pero los médicos mexicanos no quieren asistir, fue lo que dijo el presidente, porque se les requieren comunidades lejanas y por la formación que han recibido, asegurado, no tenemos médicos, no tenemos especialistas para ir a trabajar a las zonas más pobres y apartadas. No hay pediatras, insistía el presidente López Obrador. Ayer, como lo dices, insistió en el tema. Hubo varias respuestas de distintos médicos y de distintas asociaciones también. Y bueno, pues dijeron, sí tenemos y sí somos muchísimos los médicos que estamos aquí en México y sin trabajo. Por lo pronto, vamos a escuchar primero lo que dijo López Obrador y después escuchamos también las respuestas por parte de los médicos. Pero primero lo que dijo el presidente el día de ayer, particularmente contra la Universidad Nacional Autónoma de México.
Es como el caso, todo respeto, de mi alma mater, de la UNAM, y como yo siempre digo lo que pienso, no me voy a callar a reclamarles de que enfrentamos la pandemia y en vez de convocar a todos los médicos estudiantes a enfrentarla, a ayudar, se fueron a sus casas. Eso no deben hacer las universidades, ni públicas ni privadas, pero mucho menos las públicas y mucho menos la UNAM.
Bueno, pues estas son las palabras del presidente López Obrador. Insisto, después de varios días de esta polémica, Gaby, sobre el caso de los médicos mexicanos, de los médicos cubanos también. Una doctora que se ha hecho viral a través de redes sociales, justamente, es una usuaria de Twitter que se llama doctora Ana Ceci, genética médica y perinatal. Ella grabó un video a través de sus redes sociales. En este momento estaba viendo hasta dónde ha llegado este video. Tiene 36,700 likes, casi 17,500 retweets y es parte de esta respuesta que le ha dado la comunidad estudiantil, pero también los médicos, por supuesto, al presidente. Vamos a escucharla.
El presidente de México acaba de decir que en México no habemos médicos especialistas y que por eso necesita contratar a médicos cubanos, porque supuestamente no hay especialistas. Hoy se metieron con nosotros. Si les cuento sobre mi carrera, yo soy solo una de muchísimos más. Yo estudié 7 años medicina, después hice una especialidad en genética médica que duró 3 años y una alta especialidad en genética perinatal. No hay plazas. No hay una sola plaza en donde yo pueda trabajar. Esto es solo en genética. Genética, la especialidad del futuro en Estados Unidos, en Europa y en México no hay plazas. Pero bueno, me dirán, es que no necesitamos genetistas. Está bien, Pero hoy mis compañeros que salieron de cirugía, que salieron de ginecología, que salieron de pediatría, no hay plazas. Dice el presidente que las plazas están en zonas rurales. Tengo muchos amigos que quieren regresar a sus ciudades, a sus provincias, a ejercer. ¿Dónde están las plazas? Si usted dice que no hay médicos en México, le puedo decir que hay muchísimos médicos y muchísimos especialistas que estamos en listas de espera de años y años para conseguir una plaza. Si eres médico mexicano y estás como 08 o estás en lista de espera o sigues buscando alguna plaza, por favor, únete a nuestro movimiento. Aquí estamos los médicos mexicanos. Puedes llenar el formulario en nuestra página de internet para que el presidente sepa dónde estamos, cuántos somos, a qué nos dedicamos y dónde urge abrir plazas. ¿Hay talento en México? Claro que lo hay. Ya vemos muchísimos médicos que estamos buscando trabajo.
Bueno, pues eso fue esta respuesta. Y en cuanto a la crítica directa a la UNAM, la propia Universidad Nacional Autónoma de México el día de ayer sacó un comunicado, dice: la UNAM informa. Dice: recientemente en forma pública se ha cuestionado la labor de nuestros estudiantes durante la pandemia, sugiriéndose que la Universidad Nacional Autónoma de México impidió a las y los alumnos en sus diferentes grados académicos participar con las autoridades sanitarias federales y locales en la lucha para la superación de la crisis sanitaria. Dice: al respecto es pertinente hacer algunas aclaraciones, y hacen varias. Una de ellas dice: fue la propia autoridad sanitaria la que con fecha 19 de marzo del 2020, en su oficio, y ahí viene el número del oficio, suspendió todas las actividades de los ciclos clínicos de pregrado, solicitando a los directores y directoras de hospitales y jurisdicciones sanitarias que los estudiantes no acudieran a las instituciones de salud. Y luego, bueno, pues habla también de los pasantes y habla también de los médicos, investigadores y docentes, diciendo que, pues no, la Universidad Nacional Autónoma de México no reconoce nada de lo que dijo el presidente de la República. Y al contrario, lo que dice: ahí estuvo la UNAM, ahí estuvo con sus médicos, con sus investigadores y con su personal de salud. Vamos a ver qué dice después el presidente de la República, pero de que le gusta pelearse con la UNAM, ¡ah, hijo! ¡Vámonos!
Soy Enrique Quintana y todos los días analizo lo más importante en la economía, los negocios y las finanzas.
Show me the money.
¡Millones!
El financiero con Enrique Quintana.
¡Millones!
Así las cosas.
Show me the money.
Bueno, son las 8 de la mañana con 11 minutos, mi querido Enrique Quintana, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Gaby. ¿Qué tal, Javier? No me peleo, no me peleo con nadie.
Exacto, sí, muy bien, Quintana, qué muy bueno. Bien. Y gracias por habernos dado ahí el espacio normalmente tuyo, pero bueno, pues quisimos aprovechar aquí, porque como quieres una hora más, nos decían todos: oigan, pero es que si no voy a entrar hasta las 9 de la mañana. Está bien, nosotros nos acomodamos, querido Enrique. Pero bueno, pues varios temas. Si quieres arrancamos con algo que están destacando también ustedes. El gobierno eliminó por un año aranceles a importaciones de un grupo de alimentos. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué alimentos y por qué, Enrique?
Los aranceles, Gaby, ¿se acuerdan? Es el impuesto que se paga cuando se importan determinado tipo de productos, mayormente de países con los que México no tiene un tratado de libre comercio. ¿Y de qué estamos hablando? Del maíz, del frijol, de la papa, del arroz, del atún, de todo tipo de carnes, de cerdo, de pollo, de res, de la cebolla, chile jalapeño. Imagínate, importamos chile jalapeño.
Sí, eso no sabía.
¿De y no dónde? De Jalapa, precisamente. Harina de maíz, harina de trigo.
¿De dónde importamos chile jalapeño? Igual no tengo idea, no sé. ¿De aquí está?
Pues seguramente de la, ¿verdad?, India o de por allí.
Pues sí,
porque
de algún lado, sí.
Pues sí.
Okay, perdón, es que me movió el asunto. Pero bueno,
sí, curioso. Jitomate, leche, limón, manzana, naranja. Son 66 productos. Okay. 66 productos que no pagarán durante un año arancel. ¿Esto con qué propósito? Con el propósito de que haya opción para que, si en algún momento escasean esos productos, se puedan comprar en cualquier lugar y venderlos a buen precio. Okay. Esto como parte del programa para controlar la inflación. Recuerden el PASIC.
Sí, sí, sí.
Para controlar la inflación y la carestía. Uh-huh. Bueno, es una medida positiva, lo comentamos desde que se hizo este anuncio. Sin embargo, viene el pero, va a ser difícil que tenga un impacto muy significativo en el crecimiento de los precios. ¿Por qué razón? Porque en el caso de muchos productos, el problema no son los impuestos que pagan cuando se importan. El problema es que en los mercados internacionales han subido el maíz, el frijol, las carnes, los granos, el pescado. Prácticamente en cualquier lugar del mundo se ha presentado un incremento de precios. Entonces, aun cuando se consiga estos productos en otros mercados diferentes a los que usualmente usa México, donde los compra, pues va a ser muy complicado que los pueda poner a un precio inferior en el mercado mexicano. En realidad vamos a ver una baja significativa de la inflación hasta que a nivel global también veamos una contención del crecimiento de los precios. Y ya lo vimos ayer en la conferencia mañanera, por primera ocasión se mostró la evolución de la canasta de esos 24 productos que forman parte del PASIC. El resultado fue que hay un descenso de 1.3% en promedio en los precios. Sin embargo, hay cerca de 15, 16 productos que volvieron a aumentar de precio en la última semana, otros que bajaron y bajaron de modo tal que en el gran promedio, en la suma de esos 24 productos, mejor dicho, pues se logró una leve reducción. Vamos a ver cómo siguen en las próximas semanas. Como les comentaba, creo que es una medida positiva, pero no va a ser suficiente, no va a tener la fuerza, el alcance necesario para controlar la inflación.
Pues sí, que es un poco lo que nos has dicho ya en varias ocasiones. Ahora sí que, bueno, ahorita vamos a hablar de China, que es el tema que trae por ahí Risco contigo, pero digamos, y a nivel global, ¿cómo vamos, Enrique? Porque de repente veíamos algo que también tú nos has comentado, lo que está sucediendo, por ejemplo, precisamente alza de precios y aumento del hambre en diferentes regiones ya del mundo. Y pareciera que esto está como tocando muchas esferas, ¿no?
Sí, totalmente. Es una situación crítica. Se ha acentuado por temas climáticos. Recuerdan que platicamos de la India, del calor terrible.
Exacto, sí.
En la India esta semana se decretó una prohibición de exportación de trigo. India es un exportador de trigo. Bueno, se prohíbe justamente porque el alza de los precios del trigo estaba amenazando con generar una hambruna. Entonces, el gobierno de la India decidió suspender todas las exportaciones de trigo para colocar todo en el mercado propio, en su mercado nacional. Y esto va a provocar que productos como el trigo pues sigan teniendo presión. No se ha contenido. Quizás ya no está subiendo tanto como subieron los alimentos hace un mes, mes y medio, pero no han bajado de precio. O sea, siguen a niveles muy altos en las comparaciones anuales, sigue pues con incrementos de 70, 80, 90% según el tipo de alimento, así que no hay una perspectiva en el corto plazo que nos diga que las cosas van a mejorar. Y la amenaza de hambruna que ha puesto sobre la mesa la FAO y la ONU sigue ahí, sigue como un problema que puede ser muy serio en el curso de los siguientes meses.
Sí, sin duda.
Bueno, pues insistimos, pues se van sumando los factores para de alguna manera mostrar lo que estamos viendo con el alza de los precios, pero el tema particularmente también, pues la pandemia y China, que era lo que adelantaba mi querida Gaby, sobre qué consecuencias pues va a tener este hecho en la economía global, maestro Quintana.
Pues continúan los problemas de desabasto. En China, ayer se dio a conocer, ayer por la tarde, la cifra de la producción industrial en abril cayó 2.9% respecto al 2021. Es la primera ocasión que cae la producción industrial en China desde el comienzo de la pandemia. Es realmente muy grave. Y las ventas internas cayeron 11% en abril. ¿Qué es lo que explica esto y qué implicaciones tiene? Bueno, lo que explica esta caída son los confinamientos. Ya claro. Los hemos comentado, la política de cero COVID del gobierno de China, el que cerraron ciudades que pues son de decenas de millones de habitantes. Apenas Shanghai está empezando a reabrir esta semana de modo más claro, pero estuvo por varias semanas cerrado en diferentes sectores. Y pues todo esto ya lo vivimos en Occidente, le pega durísimo a la economía. Y siendo China la fábrica del mundo, como se denomina, uno de los principales productores de manufactura y que genera componentes de muy distintos sectores industriales, pues nuevamente le pega a la economía global. De hecho, en Estados Unidos hay previsiones de que en el segundo trimestre, pues los datos van a ser probablemente nuevamente malos por efecto de esta suspensión de entregas de suministro por parte de China. Así que una situación pues que tiene contagio global por la relevancia que China tiene en pues los mercados internacionales.
¿Y se puede mantener China así? O sea, bueno, no sé, es que de repente con la afectación no solo para China, sino para el mundo, con estas restricciones de movimiento y demás, pareciera, pues no sé, como una locura operativa incluso, Enrique.
Sí, pero ya sabes que los gobernantes son medio tercos cuando se obstinan en algo. El gobierno chino, el presidente Xi particularmente, pues ha insistido en la estrategia de cero COVID. Y a pesar de estas consecuencias que tiene, insistimos, cuando surgen unos cuantos casos en alguna ciudad, pues el remedio es cierra todo. No queremos ni un solo virus aquí presente. Entonces, no sabemos qué vaya a pasar, pero sin duda va a tener ahí un impacto serio.
Bueno, ¿cómo anda el dólar, querido Enrique?
El dólar, pues justamente por las malas noticias, el dólar perdiendo, el peso ganando. 19.94, por primera ocasión en un mes, abajo de los 20 pesos, 19.94.
Vamos a hacer unas compritas, rápido, no vaya a ser. Pero
Apúrense.
Gracias, querido Enrique, nos escuchamos mañana, un abrazo.
Claro que sí, un saludo. Gracias. Hasta Washington.
Gracias, es Enrique Quintana, director general editorial del Financiero, su artículo el día de hoy, la clave del 2024, y se pregunta, ¿habrá coalición opositora? Ha traído, por supuesto, el tema el maestro Enrique Quintana desde hace ya un rato. Y, por cierto, Ariel Muchazos, a quien tuvimos ayer aquí, acaba de tuitear hace unos minutos, dice, ahora, audiencia del Subcomité de Inteligencia de la Cámara de Representantes sobre los fenómenos aéreos no identificados, antes conocidos como OVNIs. La primera desde hace 50 años. Funcionarios actuales del Pentágono dan testimonio y responden. Eso está sucediendo ahorita. Y, bueno, pues también dice que un diputado de Arkansas anticipa que esta audiencia tendrá más tarde una porción cerrada al público por la naturaleza del tema y el manejo de información clasificada. En fin, eso es lo que está sucediendo ahora aquí a unas cuadras, mi querido Javier Risco.
Así es. Bueno, pues esto sucede desde Washington, Gaby. Pero bueno, en otro orden de ideas, esta noticia aparece hoy en las distintas portadas de los diarios de circulación nacional. Decías al inicio, este programa es regresar a la realidad y mostrarnos otra vez en dónde estamos parados. El día de ayer se cruzaba el umbral de los 100,000 desaparecidos. En México ya hay más de 100,000 personas desaparecidas, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Como lo decíamos, a pesar de que la plataforma registra casos desde la década de los 70, pues es a partir de 2006 que se acumula el 83.5% de esta cifra. En la gestión del presidente López Obrador ya han sumado 31,520 personas desaparecidas desde diferentes partes del país. Madres que han buscado por años a sus hijas claman porque las desapariciones se detengan. Esta frase de verdad es dolorosa, de María Guadalupe Aguilar, quien fundó en 2013 el colectivo Familias Unidas por Nuestras Desaparecidas en Jalisco. Dice: ¿qué caso tiene que nosotras en la búsqueda encontremos a uno si la delincuencia se lleva a dos? Nos da mucho gusto que esta mañana nos acompañe María Luisa Aguilar. Ella es coordinadora del área internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Gracias, María Luisa, por acompañarnos. Te saluda Javier Risco. Buenos días.
Hola, buenos días, Javier. Muchas gracias por el espacio y por siempre mantener este tema en su noticiero.
Gracias, gracias, María Luisa. Pues a veces se pierden un poco las historias o el drama verdaderamente que significa el tema de un desaparecido, de dos desaparecidos. ¿Qué decir de 100,000 cuando se transforman en cifras? ¿En qué se detiene el centro PRODH después de esta noticia?
Sí, así es. Lo más importante que hay que recordar es esto que dices, que se tratan de 100,000 personas desaparecidas, pero también de 100,000 familias que las están buscando, y que estamos hablando de una tragedia de una dimensión que tiene que detenerse, que eso es lo más relevante. Mientras no se prevengan las desapariciones, este número continuará y seguiremos hablando de una crisis de unas dimensiones atroces. Y también que son desapariciones que continúan, que no son para nada un tema del pasado y que lamentablemente tampoco están siendo procesadas y investigadas de la manera correcta.
Sí. Pero y en esto, buenos días, en este tema de lo que estamos hablando ahorita, María Luisa, te saluda Gabriela. Digamos, sabemos que son estas 100,000 personas, más de 100,000 personas, familias, pero también sabemos que en realidad pues no es el número que es, ¿no? Por lo difícil que es tener, digamos, una contabilidad mucho más clara de lo que significan los desaparecidos en México, ¿no?
Así es. Buenos días, Gabriela. Muchas gracias.
Buenos días.
Sí, así es. Se trata de un registro oficial. Creo que lo que sí hay que mencionar es que el reconocimiento de esta crisis es algo nuevo, no sucedía previamente en el país, como ustedes saben. Sin embargo, es un registro que se alimenta de los datos de las fiscalías principalmente y ahora del registro de la Comisión Nacional de Búsqueda, por lo cual es muy difícil conocer cuál es el número real de desaparecidos en el país, pero me parece que el simple hecho de que podamos tener ya un registro de 100,000 personas desaparecidas nos habla de la dimensión de esta crisis al momento y también de dónde están los centros principales de preocupación, cuáles son, empezar a hacer patrones, empezar a hacer una serie de análisis de estos datos que permitirían, si hubiera una política integral de Estado para abordar este tema, poder justo hacer una serie de políticas que abordaran dónde están los puntos rojos de desapariciones en este país.
Claro, sí, claro. Sin duda.
¿Y cómo ha avanzado? Decíamos que desde 2005 pues de alguna manera se acumulan los desaparecidos, el 83.5% de esta terrible cifra. Pero vaya, ¿hemos avanzado algo en estos 15 años más allá de seguir aumentando esta cifra de desaparecidos? Un poco cruzando el tema con la impunidad, cruzando un poco con la inacción de las autoridades, ¿hacia dónde avanzamos?
Sí, yo creo que hay cosas que son importantes resaltarlas, principalmente porque son esfuerzos que se han hecho por las propias víctimas. La ley general en el tema fue un impulso que se dio por las propias víctimas. El mecanismo extraordinario de identificación forense fue una propuesta de las familias de las personas desaparecidas. El Centro Nacional de Identificación Humana, que recientemente fue creado, también ha sido recibido por ellas. Entonces creo que esos pasos son relevantes mencionarlos y no dejarlos de lado, porque son esfuerzos que se han dado de la mano de las familias de las personas desaparecidas y por algunas instancias del Estado, como la Comisión Nacional de Búsqueda y la Subsecretaría de Derechos Humanos. Sí. Dicho esto, estos esfuerzos nunca serán suficientes si no se crea una coordinación y una política mucho más amplia en la que todas las instituciones estén interesadas en abordar esta esta crisis. Y me refiero principalmente a las fiscalías de los estados, pero también a la Fiscalía General de la República, que debería de liderar los esfuerzos en muchos aspectos de esta crisis, y lamentablemente vemos cómo ni siquiera algunos de los aspectos fundamentales de la Ley General sobre la materia, como la creación del Banco Nacional de Datos Forenses, que está a cargo de la Fiscalía, ha podido ser complementada desde el 2017.
Híjole, pues sí, sin lugar a dudas, como tú bien lo decías, María Luisa, pues es un tema que aquí no hemos soltado y no soltaremos, pero pues quisimos por lo menos también hoy, aunque no es que haya información específicamente de algo, pero sí el decir se llega a más de 100,000 personas oficialmente desaparecidas en nuestro país, creemos que sí merecía por lo menos una reflexión. Gracias, María Luisa, y seguimos en contacto, por supuesto.
Muchísimas gracias a ustedes.
Gracias, María Luisa Aguilar, coordinadora del Área Internacional Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. ¡Ay, cuánta cosa, señor Javier Risco!
Sí, caray, en estos temas, de verdad, ¿cómo? Pues sí, vaya, estamos... algunas autoridades dirán, bueno, al menos ya los estamos contando, al menos ya tenemos una cifra específica, pero
es un avance,
de verdad, parece algo que... A lo cual no sé cuánto tiempo lo vamos a alcanzar, Gaby. O si es posible como sociedad en algún momento alcanzarlo y borrar el tema o la palabra impunidad en estos casos.
Pues sí. Oye, rápidamente saludamos a Diana Paz. Diana Paz es quien estuvo ayer con nosotros aquí en Georgetown.
Ah, claro. Sí.
Y que nos estaba escuchando, que llevaba a su mamá. Su mamá la acompañó el día de ayer a la conversación que tuvieron ahí con nosotros. Ella que está especializando, como nos decía, en temas de violencia sexual en la maestría de resolución de conflictos. Gracias, Diana, a ti y a tu mamá y, por supuesto, a todos los que estuvieron el día de ayer ahí con nosotros en las aulas de Georgetown University. Ivette Parga, hola.
Presente, hola, ¿cómo están?
Javier Risco me dijo, no, Ivette no. O sea, yo creo que Ivette no. Le dije,
yo creo
Javier,
que
sí.
Ya no, ¿verdad?
Sí,
yo
no, dije, no sean así, sí.
Le dice Risco, no, yo creo que Ivette no.
Yo creo que ya.
Yo creo que fue Diego. Ah, no.
Ándale. Ese mero, te la sabes, mi querida.
Te la sabes bien, es el que siempre te dice.
Es cierto, ya. Solo porque no lo tengo aquí enfrente, pero ya ahorita me va a reclamar. No es cierto, Diego, abrazos, nuestro querido abrazos. Productor que está allá
dile,
con ustedes.
Dile abrazos, también no pasa absolutamente nada. Pero bueno, oye, sigue la conferencia. Hoy la conferencia es desde la Ciudad de México. Van a decir, bueno, sí, siempre sucede eso. No, lo que pasa es que está siendo sede el gobierno de la Ciudad de México, ¿verdad?
Así es, está ahí en el Palacio del Ayuntamiento, sede de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, en donde el día de hoy se ha hecho ahí la reunión de seguridad, el gabinete de seguridad, y se han presentado las cifras en específico de la Ciudad de México, como luego hace el presidente cuando va de gira a otros estados. Entonces, bueno, hoy se ha presentado toda esta primera parte de la situación en la Ciudad de México, después ya preguntas y respuestas, mucho que tiene que ver con el tema de salud. Han sido cuestionados el secretario de Salud, Jorge Alcocer, el subsecretario Hugo López-Gatell, sobre esos temas de hepatitis infantil que se han presentado en el país y que están en proceso de verificación. Y también este tema, que ya lo hablaban ustedes, de las plazas de los médicos, de esta contratación de médicos cubanos, y se insiste desde el gobierno federal, que se ha hecho porque esas plazas están vacantes desde hace mucho tiempo, que los médicos no quieren ir a lugares rurales, alejados, por temas de seguridad. Entonces se está cubriendo este déficit con la contratación de los médicos cubanos.
Ay, ya hablaremos con más detenimiento de ello. También le preguntaron sobre el caso Andrés Roemer, por cierto, ya contestó tanto el presidente como Claudia Sheinbaum, parte de lo que se está diciendo hoy desde la mañanera, ¿no?
La jefa de gobierno diciendo que confía totalmente en la fiscalía, que es independiente, pero que ella confía totalmente en la fiscal, en Ernestina Godoy, después de estas críticas que vinieron desde Andrés Roemer en este video de la semana pasada que aquí dimos a conocer, en donde acusa que son inventos, que no hay fundamento para ello, que es una persecución, etcétera. Entonces, bueno, pues dice Claudia Sheinbaum que hay todos los argumentos, están las denuncias puestas y se está investigando este caso, y el presidente también dándole el espaldarazo a Claudia Sheinbaum, tanto en este tema como en el caso de la línea 12.
Bueno, pues así las cosas esta mañana. Nos vamos contigo y unas notas de lo que tienes que saber. Vamos al corte y regresamos. Hoy es Día Mundial de Internet, por cierto. Vamos a tener ahí un enlace y, claro, deportes. Venga.
Esto es lo que tienes que saber. Lo que tienes que saber. En Así las Cosas.
Muchas gracias. Hoy entra en vigor el decreto mediante el cual el gobierno federal exentará durante un año el pago de aranceles a la importación de 21 productos de la canasta básica y 6 insumos estratégicos como parte del plan contra la inflación. Se trata de productos clasificados en 66 fracciones arancelarias que forman parte de la canasta básica, insumos como huevo, leche, carne de cerdo, pollo y res, pescado, frutas y hortalizas, maíz blanco, arroz y harina de trigo. La medida, que podrá prorrogarse por otro periodo similar, está vigente a partir de hoy. Luego de que la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas informó que en México se rebasó la cifra de las 100.000 personas desaparecidas y no localizadas, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió a las autoridades del país redoblar esfuerzos para evitar que siga creciendo esta cifra. Lamentó, entre otras cosas, la abrumadora impunidad que aún persiste frente a este tipo de casos. El flagelo de las desapariciones es una tragedia humana de enormes proporciones y ningún esfuerzo debe escatimarse para poner fin a estas violaciones de derechos humanos y abusos de dimensión extraordinaria, afirmó a través de un comunicado. Y como ya lo mencionabas, Gaby, hoy es el Día Mundial de Internet y precisamente por esta fecha el INEGI informó que se estima que en México hay 84.1 millones de personas que hacen uso de la red, de las cuales 41.1% tienen menos de 25 años. La mayoría de los usuarios, 51.3%, son mujeres y 48.7% son hombres. Esto según los resultados más recientes de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares 2020. El uso de Internet se concentra en áreas urbanas. Los smartphones son los dispositivos más usados para realizar la conexión, con el 96%, seguido de la computadora portátil, Smart TV, computadora de escritorio, tablet y consola de videojuegos. Soy Yvette Parga Ávila, vamos a una pausa, pero ya volvemos con Gaby Javier en esta transmisión especial desde Washington DC. Nos pueden seguir a través de @silascosasw, @WRadioMéxico. Volvemos.
Esto fue lo que tienes que saber. Lo que tienes que saber. En Así las Cosas.
Así las cosas.
Al regresar. En Así las Cosas.
Llegará lo mejor de la información deportiva con Francisco Javier González.
Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Así las Cosas.
W Radio.
96.9 FM.
W Radio.
Vamos a escucharnos. Una estación de Radiópolis. La evolución de la radio.
W Radio.
Vamos a escucharnos.
En Soriana te apoyamos con nuestro precio aliado, porque estamos de tu lado. Aceite canola capullo 840 mililitros a $44.90. Atún Valley Foods en agua o aceite 140 gramos a $13.90. Y pastas para sopa Precisísimo 180 gramos a $3 cada una. Soriana, la de todos los mexicanos. A mayo 19.
Hablarle a mi mamá, listo. Pagar el teléfono, listo. Aprovechar las promociones de Dormimundo.
¡Las promociones! ¡Que no se te vuelvan a pasar! Aprovecha hasta 55% de descuento en toda la tienda, hasta 20% adicional y además 12 meses sin intereses.
Dormimundo, un mundo de descanso.
Consulta términos solo hasta el miércoles.
Lo más hot, muy pronto en elpalaciodehierro.com. Las marcas más exclusivas y promociones únicas. A partir de mayo 20 de 2022. ¡Espéralo! Soy Totalmente Palacio.
Somos el TCDMX.
¿Y seguro nos conoces por qué?
Somos el árbitro antes, durante y después de una elección en la Ciudad de México.
Verificamos las decisiones en pueblos y barrios originarios, partidos políticos
y de participación ciudadana.
¡Date cuenta! Protegemos tus derechos político-electorales.
Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Garantizando justicia en tu elección.
Destapando memorias.
Con Charlie de la Mora.
¿Te acuerdan de mí?
No me falles.
Hablando de helados tradicionales de la década de los 80, ¿qué me dicen de las paletas y helados Bambino?
Es un beso nuevo de Bambino. Pa' mi color. Tan rico y divertido.
Para disfrutar de una paleta o helado Bambino, bastaba con ir a la tienda de la esquina o a la farmacia de nuestra colonia y buscar el pequeño refrigerador naranja que tenía dibujado a un niño italiano y con letras azules la palabra Bambino.
¡Arpan en grande! Con los palillos Vecano de las paletas Bambino.
Lo nuevo de Bambino está para chuparse el dedo.
Y claro, podíamos disfrutar de una gran variedad de paletas como la Bambidedo, la Vampiro, la Tropicolada, la Frisky, la Jet o el Subilín de Limón.
¿Tú de qué te acuerdas?
Yo soy 2XL.
Hashtag Destapando Memorias.
Recuérdame.
W Radio.
Vamos a escucharnos.
Educación gratuita, laica y de excelencia en todos los niveles.
Es ahora derecho de niños y niñas, de jóvenes y de todas las personas.
También acceso a servicios de salud gratuitos y de calidad desde la gestación y en todas las etapas de la vida.
El Senado ha aprobado reformas y nuevas normas en salud y educación que garantizan el desarrollo, oportunidades
y bienestar de las y los mexicanos.
Ahora es ley.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
Es la hora de la verdad, la prueba reina del sabor y la salud.
¡Y arrancan!
Ni las trampas del Chescolín detienen al Elotito. La fresa toma la delantera con su potencia natural.
La media naranja reparte cariñitos.
Las chatarras se caen a pedazos por el exceso de carbohidratos, sodio y azúcares que les dañan su salud.
Es un cierre trepidante. Los alimentos saludables triunfan en la carrera de la salud.
Come como nosotras y ponte saludable.
¡Pura vitamina!
Procurar la salud y desarrollo integral de niñas y niños es un acto de amor. Todas y todos deben tener el esquema de vacunación completo de acuerdo a su edad. Para que todas y todos podamos estar cerca, vacunarlos es la mejor decisión. Lleva a vacunar a las niñas y niños para completar sus esquemas y no olvide su Cartilla Nacional de Salud.
Secretaría de Salud. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
W Radio. Vamos a escucharnos.
96.9 FM.
Vamos a escucharnos.
Si es radio, es W.
W Radio. Vamos a escucharnos.
Así las cosas. W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos.
Hay diferentes maneras de ir a un estadio. Y esta es una de ellas.
¡A media banda el disparo!
Deportes.
Uno pretende que una final sea emotivo, cardíaco.
Con Francisco Javier González.
¿Nos acompañas?
En Así las cosas.
¡Para penal!
Francisco Javier González, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, hola, Risco, bien, Gaby, ¿cómo les va por allá? ¿Qué me han comprado? ¿Qué me van a traer?
No,
pues
bueno,
mira, yo ya le dije a Javier Risco, le dije, oye, está bastante levesón el dólar, y sería muy y sería mala onda de tu parte que no le llevaras algo a Francisco Javier González, porque ya le compró un regalo a Ivette Parga, ya le compró
a todos,
Alejandro,
a todos, ya, algo,
pero yo en todos los que compró no vi el que dijera Francisco Javier González.
Ah, no,
ahí lo más lo dejo.
Es que,
lo
no se ve, no se ve. Es un anillo de campeonato, mi querido Francisco Javier González.
Anillo
así
de campeonato.
Que de el béisbol. Acaban de, hace un par de años, ¿no? Ganaron, mi querido Enrique, ganaron hace un par de años aquí en béisbol, ¿no?
Sí, los Nationals. Washington, los Nationals.
Claro.
2019.
Claro.
Es que la pandemia ahí, la pandemia ahí nos,
la pandemia.
Nos mueve algunas fechas. 2019 te voy a llevar un anillo de campeonato, mi querido Francisco.
Ay, aunque sea de los de chocolate. Muchas gracias, Francisco.
Ándele, querido Francisco. Cuéntanos, ¿qué traes entre manos, querido Francisco?
Ah, pues un par de cosas, principalmente una, las semifinales de la Liga MX Femenil, que fueron muy emocionantes, fueron de solución, una de ellas en el último instante, pues como nos gusta que se definen luego las cosas en los deportes, ¿no? De manera sorpresiva, heroica, épica. Las Chivas marcan a los 86 minutos el gol que les hacía falta para avanzar a la final. Ajá. Y dejaron fuera a las Tigres, que sabemos que junto con Rayadas, aunque Chivas ha tenido también buenas campañas, el Atlas también, pero básicamente han marcado el paso del fútbol femenil en México desde que es profesional. Bueno, pues junto con Rayadas, las Tigres también están fuera, porque Rayadas le gana a Pachuca 2-1, pero no le fue suficiente porque las Tuzas habían ganado 2-0 en la ida con 2 golazos de Charlín Corral, que seguramente ustedes ya vieron, y si no, sí, vale la pena asomarse a verlos. Sí. Fíjate que noto en el ánimo de las redes y de algunos medios, se terminó el reinado del fútbol regiomontano. Yo creo que no hay que celebrar eso, porque lo han hecho muy bien Rayadas y Tigres.
Pero además tampoco se terminó, llegaron
exactamente.
O sea, llegaron a un pasito
a semifinales.
Antes, a semifinales, o sea, todavía hubieran quedado eliminadísimas desde el principio, no sé qué. Pero no, y además dieron batalla. ¿Qué tal? Yo, la
totalmente.
Indignada. La indignada.
Muy bien. ¿No? O sea, sí.
Me da gusto que pase Chivas y me da gusto que pase Pachuca, pero...
Defendiendo la machaca. Defendiendo la machaca, mi querida Gaby, hasta el último momento.
Pero la machaca
momento.
Se mantiene con
exacto,
todo.
Sí,
o sea,
bien.
La verdad, intacta,
muy bien.
¿No?
Sí, además, creo que lo importante es justamente que ya hay más equipos que compiten a este nivel y de esta manera para hacer mejor la liga. Sí, si siempre ganan los mismos, pues ya sabemos que eso de repente puede ser muy aburrido. Pero también sabemos que el campeón no es simpático más que para sus seguidores, ¿no? Y cuando alguien obtiene un dominio, pues lógicamente que va acumulando envidias de los demás. Pero lo que han hecho Chivas y Pachuca con muy buenos planteles, peleando esas semifinales, a lo que hace crecer es simplemente a la liga, y pone también que las rivalidades que hablando en el plano deportivo también son muy buenas, porque entonces Tigres y Rayadas pues volverán al siguiente semestre para seguir peleando, ¿no? Entonces, sí. Me parece una super noticia, una gran noticia para la liga.
Bueno, entonces es Chivas, Pachuca. Duelo de
finalistas.
Exacto. Pastes birrieros.
Pastes birrieros. Muy bien.
Exactamente.
Y va a estar bueno.
Va a estar muy bueno.
Francisco, sí. La verdad es que, como lo dices, casi impensable que hace 4 o 5 años estuviéramos viviendo esto, que alguien se le pusiera. Ahora sí que al tú por tú, a las
regias.
Así que, pues sí, buena noticia para el fútbol
femenino.
No, y vayan
a los estadios, si pueden ir en Pachuca, en Guadalajara, vayan a los estadios, ojalá estén llenos los estadios. Ya se pueden llenar, ¿verdad? Yo creo que ya se han llenado desde hace mucho, pero ya no hay restricciones, ¿verdad? Para
entrar
a los estadios.
Ya no las hay,
Entonces vayan al estadio, la verdad es que no hay cosa más maravillosa que ir a apoyar también ahí. Así que bueno, pues esa es la final, pero creo que traes una historia que es tan dura, ¿no? Francisco.
Es dura, sí, efectivamente, porque es de una boxeadora mexicana, Alejandra Ayala, que está internada en un hospital escocés tras un combate que celebró el fin de semana frente a Hannah Rankin en Glasgow. Alejandra llega a esta pelea con, en primer lugar es una pelea de campeonato mundial en la categoría Super Welter de la AMB y la IBO, con una sola pelea en los últimos 29 meses. De repente no hay peleas, es difícil arreglarlas, etcétera. Sin embargo, bueno, ella se preparó a conciencia, consiguió retar a la campeona, viajó con sus papás, su novio, que también le ayuda en los entrenamientos, y su propio entrenador. Pasó los exámenes médicos avalados por la Comisión Británica y subió al cuadrilátero. En el noveno round se sintió mal, pero no lo suficiente para parar la pelea. Dijo no, que la dejaran continuar. Y ya arrancando el décimo asalto, tuvo que ser detenido el combate porque estaba muy cansada, se sentía mal, estaba recibiendo golpes y la pelea se detuvo. La llevaron al hospital donde le encontraron una hemorragia en el cerebro, por lo que la tuvieron que operar. Los últimos reportes indican que sigue en coma inducido, esperando que se le desinflame el cerebro para poder dar un diagnóstico responsable y exacto acerca de lo que le sucedió. Entonces, se va a hablar mucho seguramente de la inactividad que tuvo durante tanto tiempo Alejandra. Sin embargo, también de que se... pasaron todos los exámenes médicos y las organizaciones que avalaban la pelea de campeonato mundial también dijeron que todo estaba bien. Son riesgos que tiene esta profesión tan, tan dura que es la del boxeador profesional. Entonces, pues consignarlo y estar pendientes de Alejandra, ¿no? Tendremos noticias seguramente a través del día esperando que pues se recupere lo más pronto posible.
No sabía de ella, la verdad.
Sí. Hoy justamente lo destaca Reforma en la portada.
Ah, sí.
Sí, lo destaca Reforma en la portada y esta historia. Y ojalá de verdad se le dé el apoyo y ojalá salga victoriosa. De verdad, mi querido Francisco, qué historia, ¿eh? ¿Qué
sí, historia? Hombre, sí. Y como dice Gaby, de repente son cuestiones que salen del radar, que como que no tenemos muy pues muy sobre la mesa, ¿no? De los esfuerzos de los deportistas.
Es que además, yo de por sí no soy muy seguidora del box, pero además el box femenil me queda un poco todavía más lejos. Como que no sé muy bien quiénes están ahí boxeando. Tú de repente nos has contado de algunas boxeadoras y demás. Y bueno, pues son atletas además de altísimo rendimiento, ¿eh? Hay que decirlo también. Y bueno, pues ojalá. ¿Cómo se llama otra vez, Francisco?
Alejandra Ayala.
Alejandra Ayala.
Bueno, pues ojalá, sí, le dicen ojalá. La furia. La furia, bueno. Alejandra Ayala, sí. Bueno, pues estaremos pendientes de ella. Oye, Gaby, sí. Hoy se presenta el Bayer Leverkusen en Toluca. No vas a poder llegar al partido para ver al Bayer.
No, caray.
¿En Toluca?
¿Y qué hace el Bayer Leverkusen en Toluca?
¿Qué dijiste?
Bayer Leverkusen.
Ahora sí, Gaby, que contigo aprendí. A sapes que no es Leverkusen, es Leverkusen.
Sí, pero ¿verdad? es que ya ves, Risco, coma. Pero ¿y qué hacen Toluca? En Toluca.
Pues en Toluca está festejando los 100 años de la marca que patrocina al Bayer.
¿Cuál es?
Esa misma, Bayer.
¿Y qué tiene que ver?
Exacto.
¿Y qué tiene que ver con Toluca?
Pues vino a festejar a Toluca. Vino a festejar a Toluca.
No,
oye, pero además.
¿A qué vino a Toluca? O sea, ¿de verdad?
No, bueno, tierra del chorizo verde, mi querida.
Sí, pero ¿y qué tiene que ver con Bayer?
Bayer, que en alemán significa chorizo verde. Entonces, inmediatamente. No seas así. Déjalo festejar.
No, me parece bien. O sea, lo que pasa es que se me ocurren muchos lugares.
Yo creo que
eran
radioescuchas de nosotros y dijeron, oye, repite.
Vamos a Toluca.
Toluca la Bella.
Claro.
Toluca la Bella.
Chachani de Ramora le va al Toluca. Vamos a Toluca.
Exacto. Siempre dicen
oye,
Toluca
pero
la Bella. Bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Van a jugar contra Toluca?
Van a jugar hoy, sí, un partido amistoso.
¡Qué cosa tan rara!
Sí, bueno, pues es una gira que hace el Bayern, sí, ya terminó la Bundesliga, de la cual hay que decir, el Bayern Leverkusen, que es un equipo que siempre le pelea ahí en los lugares intermedios de la tabla, de repente le tira un poco Europa, terminó en tercer lugar de la liga alemana. Bueno, es decir, hizo un campañón, va a jugar Champions el próximo torneo, Rudi Feller es su director deportivo, ahí jugó Chicharito Hernández.
¿En qué lugar quedó Toluca? A ver, Javier Risco, chécate rápido.
El Toluca quedó.
Pues por eso para recetarlos desde Bayer.
Quedó después del 12.
Lo que estaba leyendo es que justamente cumple 100 años Bayer en México.
Correcto.
¿Pero está en Toluca la planta o qué?
Gaby está muy indignada con el uso del estadio Nemesio Díaz, por lo visto. Y porque el Bayer, para festejar sus 100 años en México, se vaya a Toluca a jugar.
Sí. O sea,
muy indignada.
O sea, lo único que quiero saber es la razón. O sea, me parece muy bien que el Bayer circule por todos lados. Seguramente debe haber plantas
México.
De Bayer en muchos lugares. 100 años en México también me da mucho gusto. La aspirina que todos hemos tomado alguna vez en la vida. Pero sigo sin saber por qué Toluca, es mi única pregunta, Javier Risco.
¿Tú querías
Francisco
en CU?
Javier González.
Querías en Ciudad Universitaria.
Vamos a preguntarles por qué en Toluca.
Yo les concedo hasta el volcán, les concedo, o sea.
En la alberca olímpica querías el partido. Tú querías en la alberca olímpica, ahí en Churubusco. ¿Ves por qué es así, mi querido Francisco Javier González? Qué bárbaro.
Ya regrésense. Regrésense ya.
El Toluca quedó en el lugar 15 de la liga y va a jugar contra el lugar 3. De la Bundesliga. Nada más lo estoy poniendo ahí sobre la mesa.
Oye, pues es una buena prueba para el Toluca.
Exacto.
Y para el Bayern también, a ver cómo le va en tierras choriceras.
No, sí, jugará hasta allá arriba también y tiene su frío.
Tiene su grave complejidad.
Pero bueno, en fin, está bueno. No voy a llegar de todos modos, pero nada más me parece un poco extraño. Pero bueno.
Pero te pasaremos reporte.
Aquí me está diciendo mi querido Memo Treisman que la planta de Bayern está en Paseo Toyocan. Ahí estaba, ya ves, se resolvía tan fácil como de que tuvieran ustedes un dato, una ubicación geográfica de la planta de Bayer.
Paseo Toyocan. De ahí jugarse el partido, dice mi querida Gaby. Por lo pronto, ahí están las noticias, mi querido Francisco, aunque no le gusten a Gaby, son las noticias deportivas. Mi querido
Y nada más para estar pendientes, hoy a las 7:30, tiempo del Centro de México, se está dando ahora más adelante, los Celtics de Boston contra Miami Heat abren el fuego de la final de la Conferencia del Este en la NBA.
Venga.
Bueno, oye, no, pero tenemos más información. Aquí mi querido Pedro Casas, a la triste, que está aquí atrásito de mí, pero amablemente me whatsappeó, dice: bienvenidos a México y a la cantera. El ingeniero Leopoldo Silva, presidente del Club Universidad, y Fernando Carro, CEO de Bayer, intercambiaron playeras en muestra de amistad entre ambos equipos. Así que también estuvo, ya ven, estuvo ahí en CU también, el Bayer.
Mira, y ahí si no te quejas. Muy bien.
Ya con eso estás más tranquila.
Exactamente, ya estoy más tranquila, pero bueno. En fin, gracias, querido Francisco.
¡Abrazo! A ti, Gaby, igualmente. Risco, hasta mañana.
Hasta mañana. Bueno, pues era nada más una duda que tenía yo del Bayer, pero ahora resulta que todo el mundo sabía que estaba en el Paseo Toyocan, la planta del Bayer. Tú no lo sabías, del Bayer no, sino de Bayer.
No tenía idea, pero bueno, tampoco. Ahí está. Todos los días aprendemos.
Leonardo Luna, rápidamente, ¿con qué nos vamos al corte en este martes de estrenos? Que se me fue el micrófono hasta el piso, déjame nada más levantar tantito.
Mi querido Leonardo, cuéntanos.
Buenos días, equipo Pandemia. ¿Cómo están? Vamos a escuchar a Becky G cantándole a un viejo amor con esta canción que se llama Bailé con mi ex.
Perrushki.
Directo al Cora. Mi productor Diego. ¡Pum!
Tómele, Barbón Shine. Bueno, suene, gracias, Leo.
Un placer.
Bailé toda la noche, pero ¿con quién? Fuimos a varios lugares, la verdad no estaba en mis planes. Y llegué tarde a las casas porque bailé con mi ex. Y se sintió como la primera vez. Dando vueltas se nos fueron las horas, nos quedamos a solas.
En Así las Cosas. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció que se flexibiliza la política hacia Cuba. Los detalles los tendremos con el periodista Enrique Acevedo. Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Gabriela Barkentin. Javier Risco. Así las Cosas. Así, el tráfico.
Al utilizar esta mañana lo que es la zona de la avenida Añil, informamos que partiendo de Canal de Río Frío hasta la zona del Palacio de Deportes con carga vehicular, en este caso de preferencia puede utilizar, si así lo desea, Plutarco y las calles Eje 4 Sur. Por otra parte, se desplaza por Rojo Gómez partiendo de Ermita hasta la zona de Zaragoza, también con circulación lenta, en este caso Galatao, una alternativa también en los dos sentidos. Utiliza lo que es la zona del viaducto, sigue muy cargado hacia el poniente, esto partiendo de Calzada de Tlalpan hacia la zona de Medellín, Baja California Eje 3 Sur, una alternativa. El reporte sigue pendiente.
W Radio. Vamos a escucharnos.
96.9 FM.
W Radio.
Estás escuchando.
La voz de la América Latina desde México. Si es radio, es W.
W Radio.
Vamos a escucharnos.
Aviso de último momento.
Se acerca una temporada ardiente, ocasionada por el 15% de descuento en envíos nacionales que FedEx tiene durante mayo. Visita tu centro de envío FedEx más cercano y aprovecha esta oportunidad. Términos y condiciones en fedex.com/mx.
W Radio.
Vamos a escucharnos.
Puede
Puedes escucharnos sin importar en dónde estés.
Haz clic en wradio.com.mx.
Descarga la aplicación de W Radio para Android y iOS.
O dile a Alexa que sintonice nuestra frecuencia.
Estás en W Radio. Puedes escucharnos en vivo ahora o menciona tu programa favorito.
W Radio está en todas las plataformas.
W Radio.
Vamos a escucharnos.
Lo mejor de México está en Soriana.
Aprovecha que el limón con semilla y la cebolla blanca están a 19.80 el kilo. O el melón chino a 14.80 el kilo. Y la sandía con semilla a solo 5.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 17 y 18 de mayo. Aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
Destapando memorias.
Con Charlie de la Mora.
¿Te acuerdan de mí?
No me falles.
En la década de los 70 existían varias marcas de juguetes, entre ellas Lili Ledy, Exim, Plastimax, Cipsa, Iga, pero hoy vamos a platicar de una de ellas.
Muñecas y juguetes, ensueño, amonitos como yo.
Ensueño se caracterizaba por tener los juguetes llamados computarizados. Por ejemplo,
en la computadora del Corvette 255 Ensueño puedes combinar hasta 2816 movimientos distintos. El Corvette 255 es un juguete computarizado Ensueño.
¿Qué me dicen del Fabuloso Fred?
Fabuloso Fred 2, maravilla electrónica con 12 juegos para toda la familia.
¿Tiene?
¡Rompecabezas y béisbol!